minutos, 7:21 minutos. Andrea, hace 8 días, justo hoy hizo 8 días, que estuvimos hablando con la doctora Debbie Puerto. Ella es la coordinadora del Centro de Prevención de Cáncer del Instituto de Cancerología en la ciudad de Bogotá. Y prometimos desde hace 8 días que la íbamos a tener para hablar del cáncer en hombres. Solo cáncer de hombres. Para que ella nos explicara un poco el tema y cómo es el trabajo que se hace del Instituto de Cancerología para identificar esta problemática, pues, que afecta la vida de las personas, en este caso, de los caballeros.
Claro, y además porque hablábamos con la doctora Debbie que el tema del cáncer es un tema que tiene muchísimos factores, entre ellos la genética o pues la herencia, entre ellos los malos hábitos. Y bueno, es importante que sepan los hombres, que son un poco menos atentos que las mujeres en estos temas, cómo pueden prevenir o cómo pueden estar alerta ante un posible cáncer en sus cuerpos, en sus vidas.
Pues por eso la hemos querido invitar hoy, está con nosotros en nuestros estudios. Doctora Debbie Puerto, muy buenos días, bienvenida a la emisora de la policía, es un gusto saludarla.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Para mí es un gusto estar acá con ustedes en esta mesa de trabajo, y para el Instituto Nacional de Cancerología siempre será un placer estar acá.
Bueno, vamos a hablar de una enfermedad que es temida por todos, que nadie quiere enfrentarla, pero que nos toca, porque creo que a cualquier hogar en Colombia le ha tocado vivir el tema del cáncer, por X o por Y motivo, pero le ha tocado. Pero es que no tengo riesgo porque no hay antecedente, pero siempre se va a presentar esa primera oportunidad. En el cáncer de hombres, que es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, ¿cuál es el cáncer que más afecta o que más se presenta en los hombres?
Bueno, en primer lugar quiero decirles que sí hay un temor frente a esta enfermedad. Todos, como usted lo decía, hemos tenido algún familiar que ha padecido esta terrible enfermedad y que golpea no solo nuestras emociones, nuestra familia, nuestra economía, sino que golpea todo el país. Y es un problema de salud pública que tenemos que enfrentar. Y el primer paso es perder el miedo. Nosotros desde el Instituto Nacional de Cancerología hemos venido trabajando por quitar esto que nosotros llamamos la cancerofobia, que es ese miedo a que nos diagnostiquen. Es saber que, al contrario, es una enfermedad que, si se diagnostica a tiempo, puede ser curable, mejora la sobrevida, y realmente no siempre cáncer es un sinónimo de muerte, y tenemos que quitarnos nosotros eso de la cabeza, porque para el Instituto cáncer puede ser un sinónimo de vida.
O sea, ¿eso es un mito?
Sí, realmente.
O sea, ¿cáncer no es muerte?
No siempre. Además que hemos visto, por ejemplo, que muchas personas que nosotros tenemos en el Instituto como pacientes nos han dicho que gracias al cáncer han ocurrido cosas como que, por ejemplo, se unió más la familia, comenzó a vivir más feliz, comenzó a realizar las cosas que siempre había aplazado. O sea, es una oportunidad de vida, es una oportunidad para encontrarnos, y quien cree en Dios pues también es una oportunidad para unirse mucho más a sus creencias y su fe. No quiere decir que el cáncer sea bueno ni que sea bueno tener esta enfermedad. Lo que quiero decir es que debemos evitar miedo a este diagnóstico y quitarnos de la mente que es sinónimo de muerte.
¿Cuáles son los cánceres más que más se presentan?
Bueno, en hombres, el primer lugar en incidencia, es decir, el número de casos diagnosticados, es el cáncer de próstata. En segundo lugar, tenemos el cáncer de estómago. En tercer lugar, el cáncer de pulmón. Y en cuarto lugar, el cáncer de colon y recto. Estas mismas cuatro patologías ocasionan las principales causas de muerte por cáncer. Es decir, tanto en incidencia como en mortalidad, están en los primeros lugares. Y Colombia tiene un panorama muy similar al resto del mundo.
¿El de estómago es el mismo gástrico?
Sí, señor. El de estómago es el mismo gástrico.
Doctora, ¿y las edades, digamos, en donde es más frecuente que se presenten este tipo de cánceres?
Bueno, en hombres. Estos cuatro tipos de cáncer van más relacionados con la edad, es decir, a mayor edad hay mayor riesgo de padecerlos. No son muy frecuentes en personas jóvenes, no quiere decir que no se presenten, pero a medida que aumenta la edad hay mayor riesgo.
¿Y cuál es la mayor edad? Cuando usted dice a mayor edad se presenta más, ¿es a qué edad?
Bueno, nosotros recomendamos las pruebas de detección temprana desde los 50 años para algunos de estos cánceres, porque ahí es donde se incrementa mucho más el riesgo, pero pues personas mayores de 50, 60, 70 años los padecen con mayor frecuencia.
¿Una persona menor de 50 años voluntariamente puede hacer la consulta de tamizaje de prevención en el Instituto de Cancerología o no es recomendable?
Bueno, existen unas pruebas que son pruebas de tamización y existen otras que son de detección temprana. Las pruebas de tamización son aquellas que nosotros recomendamos para la población en general, según el tipo de edad y género, es decir, son pruebas que se deben aplicar a toda la población en ese rango de edad. Entonces, recomendamos pruebas, por ejemplo, para próstata o para colon, después de los 50 años. Ahora bien, una persona de cualquier edad, no importa que no tenga 50, si llega a tener signos o síntomas sospechosos, debe acudir inmediatamente. Si tiene 30, 40 y no y tiene síntomas, debe acudir, no esperarse a que tenga 50 años.
Precisamente, doctora, esos síntomas, ¿cuáles son para que nuestros oyentes se ubiquen en ese ambiente? Entonces, si no tienen los 50 años, pero están presentando, ¿qué alertas tempranas deben acudir?
Bueno, dependiendo del cáncer son los síntomas, ¿no?
Claro que sí, vamos a mirar. Primero que todo, no hay que esperar a tener síntomas para acudir a pruebas de tamización. Si usted es un hombre mayor de 50 años, debe realizarse pruebas de tamización. Entonces, okay, en próstata deben acudir al examen de antígeno prostático específico y tacto rectal, en colon, a la prueba de sangre oculta en materia fecal, y ya si tiene síntomas gástricos o pulmonares, acudir. ¿Cuáles son estos síntomas? Entonces, en cáncer de próstata se presentan, por ejemplo, cambios en el hábito urinario. Si, por ejemplo, presenta mucha frecuencia de micciones en la noche, si ha cambiado el chorro de la orina, si comienza a tener pujo para orinar, goteo después de orinar, o si tiene sensación de orinadera frecuente, sangrado con el semen, sangrado con la orina, debe acudir. En cáncer de estómago, cáncer gástrico, en las etapas pues ya avanzadas se presentan síntomas digestivos, dispepsia o lo que la gente llama gastritis, que no mejora con el tratamiento que el médico le formula. Tiene también, por ejemplo, anemia, no le encuentra una causa, o pérdida de peso. También en cáncer de colon, por ejemplo, presentan sangrado con las heces fecales, cambio en el hábito intestinal, cambio, por ejemplo, si usted tiene un hábito normal y comienza a tener diarreas frecuentes, estreñimiento, o que las heces fecales se vuelvan asintadas, o que tenga pérdida de peso, también debe consultar. Y en pulmón, entonces puede presentarse dificultad para respirar, sangrado con el esputo, puede presentar también pérdida de peso. Entonces, todos estos síntomas nos deben llevar a consultar. No quiere decir que si usted llega a presentar alguno de ellos, ya diga que tiene cáncer. Lo que debe hacer es acudir de inmediato, exactamente.
Doctora, yo siempre hago esta pregunta, es porque pues uno se la hace en sus círculos coloquiales sociales, uno se pregunta cuando empieza a escuchar casos de cáncer, que ahora son muy recurrentes. Yo me hago siempre una pregunta y mucha gente se la hace, es ¿por qué hay tanto cáncer ahora? Usted nos explicaba la vez pasada que pues ahora había muchos más mecanismos para poderlo detectar que antes, y por eso era, es que ahora se habla del cáncer como de las gripes y de las enfermedades comunes. Pero ¿cuáles son esos factores que están siendo asociados al cáncer que pueden ser prevenidos y tratados por una persona, en este caso los hombres? No sé si son esos hábitos o qué es lo que está haciendo que la gente presente tantos síntomas de cáncer, o que hayan tantos más bien casos de cáncer en Colombia y específicamente en hombres.
Bueno, tienes razón. Si bien es cierto, se está detectando más el cáncer hoy en día por todas las tecnologías médicas, existe un cambio en el estilo de vida que nos ha llevado a tener mayor exposición a factores de riesgo. Los factores de riesgo medioambientales son los que ocasionan más del 80% de los cánceres. Hay un mínimo porcentaje que está asociado a la genética. Entonces, las personas dicen, ah, como en mi familia no ha habido cáncer, entonces yo no acudo. Pero resulta que la mayor cantidad...
Esa es la noticia. Esa es la noticia. O sea, el tema ambiental...
Medioambientales. ¿A qué me refiero con medioambientales? Se refiere también al estilo de vida, a exposición, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación poco saludable, también exposición a carcinógenos ocupacionales, algunos virus que pueden ser prevenidos con vacunas. Tenemos, por ejemplo, el consumo inadecuado de alimentación muy procesada, embutidos, exagerado consumo de carnes rojas, paquetes, azúcar en la alimentación. A esto me refiero con factores medioambientales. Exacto, sí. No quiere
Miguel,
decir...
Doctora, Miguel,
hijos se están muriendo de la
sufrimiento. No,
yo estoy feliz, yo estoy tranquila y le doy gracias a Dios.
Embutido,
por Dios.
Azúcar, carne. ¿Qué come uno entonces?
Bueno, ¿qué dije? Por Dios, hay mucho que comer que no son embutidos.
Miguel y Julio César, dije consumo exagerado. No consumir.
¿Qué les fascina eso?
Reguladito, reguladito.
Claro, no es que no consuman carne roja, porque nosotros no estamos en contra del Instituto de Consumo de Carne Roja, pero sí consumo exagerado. Cuando me refiero a embutidos, no quiere decir que nunca lo consuman, pero hay personas que de manera reiterada, exagerada, consumen embutidos que son alimentos ricos en preservantes, son alimentos ultraprocesados, que realmente no hacen bien a nuestro organismo. Entonces, exacto.
Sí. Allí como dice la frase, entonces, todo exceso es malo.
Claro que sí, las gaseosas deben evitarse. Nosotros sí promovemos la eliminación de las gaseosas y las bebidas azucaradas de nuestra alimentación, porque no son buenas, no tienen nutrientes. Entonces, pues, ocasionan un daño al organismo. Y esto hace que nosotros comience a aumentarse el riesgo de muchas enfermedades. Ojo, y no solo el cáncer, ¿no? También las cardiovasculares, que también afectan a los hombres.
Sí, hay muchas recomendaciones en cuanto a esas cosas que nos llevan a tener. Me imagino que también deben haber muchas recomendaciones en cuanto a sí, algo que sí se debe consumir con muchísima frecuencia. ¿Se ha detectado algún alimento que aporte cosas positivas para nuestra salud?
Claro que sí. El consumo de frutas y verduras en 5 porciones diarias entre las dos.
¿5?
Entre
la fruta y verdura.
Sí. Ajá, frutas
o
verduras.
Una pregunta, ¿una fruta verde sirve o no sirve?
Todo lo que sea fruta y verdura
natural.
Sirve. El ejercicio físico es fundamental, mínimo 3 veces por semana, idealmente diario. Sí. Ahora bien, con moderación y con precaución. ¿Por qué? Porque una persona que nunca ha hecho ejercicio, que tiene sobrepeso o que tiene algún tipo de enfermedad, no puede lanzarse a hacer ejercicio sin una supervisión médica y sin un chequeo previo, porque esto puede también ocasionar un riesgo para su salud.
Claro.
Siempre consultar a los profesionales de la salud para que le orienten cómo iniciar un plan de alimentación, un plan de ejercicios, pero lo que yo digo siempre, el estilo de vida es saludable.
La verdad, la doctora me tiene aquí encantado con este tema, porque me parece que es interesante.
Espectacular.
Doctora, ¿cómo entender que un médico le dice a uno no coma verdura porque la verdura puede llevarlo a uno? Que es donde yo digo, pero ¿qué hago?
¿El tipo de verduras?
Pues yo no sé, pero a mí me dijeron, no coma verdura porque tanta verdura es mala para el tema de los cálculos en el riñón.
Bueno, realmente no conozco el estudio que muestre esto, pero podemos mirarlo. Sin embargo, nosotros sí recomendamos el consumo de frutas y verduras. Realmente siempre recomendamos mejor las porciones enteras. Todo exceso es nocivo, siempre lo decimos, pues tampoco todo el día estar tomando jugos de verduras, porque pues
agua en exceso también.
También es malo.
No es ideal, pero tener un equilibrio en todo aspecto de la vida, pues es lo mejor.
La doctora Debbie Puerto del Instituto de Cancerología en Bogotá está con nosotros. Vamos al resumen y ya vamos a regresar para cerrar ya esta nota, para que ella nos cuente cómo usted, amigo ciudadano, puede llegar al Instituto de Cancerología, derrotar esas creencias, esos mitos y poderse enfrentar a preservar, pues por obvias razones, su salud. Son las 7:33, la hora en Colombia.